llegó. Los rayos del sol trajeron la luz de nuevo a la tierra. Luego quise ser yo quien quiso cantar y el cielo pedir como una oración. La canción de la puedas sentir que la soledad viene a visitarte. Cantar esta canción que el viento escuchará y la llevará a viajar por el mundo. La canción de la
Señoras y señores, muy buenos días. Hoy domingo 18 de septiembre de 2016. Empezamos hoy con Cemino Rossi y la canción de La Paz. Es una canción que la hemos ya difundido por estas ondas de Radio Nacional en dos oportunidades porque queremos que la escuchen a profundidad, la analicen y que la sientan. Porque Cemino Rossi nos enseña a sentir la paz. Y es lo que nosotros a través de estas ondas y hoy, domingo, gracias a nuestro presidente Miguel Ángel Pinto, el primer vicepresidente Jaime Armando Yepes, María Eugenia Triana, segunda vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, el secretario general, y los periodistas aquí en cabina, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza, Laura Puentes y José Vicente Mogollón, quien les habla, los invitamos a que aprovechemos esta hora de madrugadita, sí, porque es que los domingos es madrugada a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, es madrugada. Sin embargo, pues ahí, desde ese rinconcito de su alcoba, de la sala, de la cocina, escúchenos y estén pendientes de los comentarios, de las noticias y de todo el acontecer legislativo aquí en Frecuencia Legislativa. Pues muy buenos días, Jorge Enrique.
Pues muy buenos días para todos nuestros oyentes en esta hora de la mañana, este domingo, para disfrutarlo en familia y por supuesto también para madrugar con Frecuencia Legislativa, este programa institucional de la Cámara de Representantes. Muy buenos días, Colombia, muy buenos días en esta Frecuencia Legislativa.
María Los Ángeles Astorquiza, muy buenos días. ¿Desde qué provincia, qué departamento, qué región? A ver, cuéntenos.
Por supuesto, siempre Valle del Cauca, presente en Frecuencia Legislativa. Hoy saludamos a toda la audiencia que se une a nuestro programa en todo Colombia. 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. En internet, www.radionacional.co, sencillito, para que nos contacte, para que nos escuche, porque este es un espacio para escuchar las voces de los que hacen noticia en nuestro país y en nuestro acontecer diario. Bienvenidos a todos, bienvenida Laurita.
Hola pues a todos, muy buenos días, feliz domingo. Hoy es domingo para muchos de Senguayabe. Hoy es domingo después de celebración del Día del Amor y la Amistad. Hoy es domingo de descanso. Yo hoy los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todos como Cámara Colombia.
Bueno, para todos nuestros oyentes queremos contarle que el presidente de la Cámara lideró un conversatorio sobre la rendición de cuentas y el poder legislativo. Dentro del programa de transparencia que adelanta la Cámara de Representantes y en el marco del proyecto regional de transparencia legislativa, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto Hernández, lideró un conversatorio sobre la rendición de cuentas y el poder legislativo. La iniciativa es una de las actividades organizadas por el Instituto Nacional Demócrata, cuyo objetivo es construir y promover habilidades con legisladores y otros miembros del Congreso, al fin de ampliar la discusión y entendimiento de los procesos de transparencia, acceso a la información legislativa y la participación ciudadana. Este conversatorio se llevó a cabo el día jueves en el Salón Amalfi del Hotel Ópera. Se espera que con este tipo de jornadas pedagógicas y de trabajo se generen diálogos que permitan identificar estrategias metodológicas y buenas prácticas que puedan ser incorporadas en el trabajo que adelanta la actual presidencia de la Cámara de Representantes y la mesa directiva de la corporación dentro de los planes de transparencia. ¿Qué más hace el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto Hernández? Le preguntamos a nuestro periodista Jorge Enrique Audor.
Pues dentro de todas las funciones que tiene nuestro presidente, pues también viene y nos presenta algunas opiniones en esta mañana sobre lo que vimos también en esta semana en relación a los niños, que de alguna manera ya comienza la guerrilla de las FARC a liberar aquellos jóvenes que de alguna manera quizás han nacido bajo pues obviamente el dominio de las FARC y que por X o Y motivo también han tenido que portar sus armas, y pues también aquellos que de alguna manera han sido reclutados a la fuerza, pues ya comienzan de alguna manera a tener esa esperanza para que los tengamos nuevamente en el seno de nuestros hogares, en el seno de nuestra sociedad. Ya fueron entregados 13 jóvenes, 13 niños, y pues de este tema nos habló nuestro presidente, el doctor Pinto.
Esto tiene varias interpretaciones. En primer lugar, estaban en hora de hacerlos, desde que estábamos terminando los procesos. Yo creo que debió haber sido el mayor gesto de la FARC haber entregado a los menores que están en las filas. Afortunadamente lo empezaron a hacer y nosotros vemos con beneplácito, con regocijo, que se haya iniciado esta entrega. 13, pero hay más. Nosotros necesitamos a todos los menores incorporados a la vida civil y que los entreguen la FARC. Allá no se puede quedar absolutamente ninguno en este proceso, y los colombianos estamos pidiendo, por supuesto, que sean entregados todos. Esto, este inicio de los 13, también demuestra que la FARC están iniciando también un proceso de cumplimiento de los acuerdos, que es lo que los colombianos queremos nosotros, por supuesto, observar, y que después del 2 de octubre se den los acuerdos de lado y lado para el bienestar de nuestro país.
Esta semana también, dentro de lo que pudimos hablar con el doctor Miguel Ángel Pinto, el presidente de la Cámara de Representantes, pues también nos expresó algunos de los argumentos que se tienen para pues que la Cámara pueda trabajar hasta el 20 de diciembre y pues se inicie lo más pronto posible en el año 2017.
Acuérdense que nosotros tenemos 6 meses para adelantar el tema de la implementación. Si se empieza a partir del 16 de marzo del año entrante, no tendríamos sino un mes hacia el mes de abril, y es fundamental que el Congreso de la República arranque desde el mes de enero. Bien puede ser en la segunda semana o tercera semana de enero, de acuerdo a lo que se concerte, pero se requiere trabajar en enero, que no haya esta vez receso legislativo como todos los años. Yo por eso he dicho que nosotros iniciaremos desde el 3 de octubre, una vez aprobado el plebiscito, porque yo confío en que los colombianos van a votar por el sí, pues que si tenemos necesidad de ir hasta el 20, 22 de diciembre en esta legislatura trabajando y comenzando la segunda semana de enero, así se va a hacer, porque es que es darle cumplimiento al acto legislativo. Además, no se requiere que haya una convocatoria de extras, sino que el acto legislativo nos faculta para para trabajar de esa manera desde enero. Esto sí tiene que ser un tema, por supuesto, concertado también con el presidente del Senado de la República, porque las comisiones van a trabajar de manera conjunta y por lo tanto tendremos que estar las dos cámaras sesionando y habrá que preguntarle a ver si él está dispuesto a hacerlo o no.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Definitivamente el que sí no va a descansar es nuestro campeón Nairo Quintana. Yo les voy a dar un par de cositas. Ustedes saben que yo soy boyacense y a mí me gusta jalar para mi tierrita. Y ayer se nos olvidó hacerle un reconocimiento. Nairo hace 8 días se ganó la Vuelta a España. El tipo es el rey de España. Les quiero contar, ustedes sabían que don Luis Quintana, el papá de Nairo, le regaló su primera bicicleta hace 10 años. Y resulta que esa bicicleta a don Luis le costó 380,000 pesos. Con esa bici se fue Nairo y se inscribió en un concurso en su municipio y el concurso se lo ganó y se ganó 400,000 pesos. Esos 400,000 pesos los cogió, se los devolvió al papá y se los repuso por la bicicleta que el hombre le había dado. Nairo es un tipo de apenas 26 años, fue tercero en el Tour de Francia, ganó el Giro de Italia, ganó la Vuelta a España, ganó la Vuelta al País Vasco, ganó el Tour de Romandía y la Vuelta a Cataluña. Así que para los que se les olvida saludar a los boyacenses cuando abren este programa, les quiero recordar que la cara linda, los que les ponen la comidita en la mesita, los que van y los hacen quedar muy bien, somos boyacenses, incluida yo.
Incluida Laura Puentes.
Sí, y no solo eso, sino que parte de la historia que contaba ahora Laura de Nairo es que después de todo este episodio de la bicicleta que le regala el papá y él empieza a entrenar, combinaba con su colegio el entrenamiento de bicicleta y un día él decidió presentarse unas pruebas y le dijeron que no, que se las aceptaron, por supuesto, pero los resultados le dijeron que no, que estaba mal, vuelva mañana. Al otro día volvieron a tomar las pruebas y salían unas cifras que la gente no lo creía, entonces le dijeron, no, lo que pasa es que la máquina está mala, vuelva mañana. Después de 3 pruebas se dieron cuenta de que realmente ese tipo está más allá de lo normal.
Venga, pero es que además yo les voy a decir una cosa, el tipo de las carreteras, yo no sé si ustedes conozcan Boyacá y conozcan Cómbita, que es el pueblito en el que viven los papás de Nairo, y él estudiaba en Arcabuco. Son pueblitos que quedan no muy distantes, pero son pueblitos que entre los dos hay verdaderas subidas. Entonces, el hombre entrenó en donde era. Yo los invito, de verdad, a ustedes y a todos los oyentes, a que conozcan el departamento, el segundo departamento más grande del país, un departamento además con una gente divina, con una comida deliciosa y con unos paisajes que no van a encontrar en ninguna parte.
Bueno, pues la invitación está hecha, Jorge y Jaime, pues vamos directamente a Boyacá a disfrutar. Yo cuando paso por Boyacá, porque la verdad no es que viaje mucho por esos lados, lo que disfruto es el verde. ¿Cuántos verdes? Es que hay muchos verdes en Boyacá.
Pues imagínense que además Boyacá tiene todos los pisos térmicos. Boyacá, todo el mundo cree que Boyacá es absolutamente frío porque su capital, que es Tunja, es muy fría, pero el 40% de Boyacá es tierra caliente.
Bueno, y ahora pasemos de Boyacá, vamos a preguntarle o a contarles mejor a nuestros oyentes sobre Eric Matsanza. Tú sabes, Laura, que hoy que viniste como muy enérgica. Es ¿Tú que sabes es quién es Eric Matsanza?
Sí, señor, él fue un hombre un poquitico que generó un poco de caos porque salió en falda, se tomó una foto y la subió a sus redes sociales, pero mejor cuéntame tú la historia.
Ah, bueno, pues realmente eso es cierto, María Los Ángeles. Eric Matsanza es un keniata de 40 años, tiene la edad ideal para salir a la calle vestido con falda y, como dice Laura, subió sus fotos a las redes sociales con ese atuendo. Él no es gay.
¿Y cuál era la intención de él?
Ya te la cuento. No es gay, no es transgénero. Solo quería protestar por las agresiones que sufren las mujeres que en su país se atreven a usar minifalda. Allí las desnudan y las golpean por considerarlas inmorales. Así que es uno de los tantos hombres en este mundo que estamos, y me incluyo, igual que Jorge y que Jaime, en procura del respeto a las mujeres. El simbólico acto, que fue el primero que fue seguido por sus amigos y espontáneos, se multiplicó por el mundo en uno de los muchos que se ha replicado gracias a He for She, Este es un movimiento global creado por la ONU, Mujeres en el 2014, busca comprometer a los hombres en la defensa de los derechos femeninos y por igualdad de género. ¿Qué opinan de el atrevimiento de este hombre, Laura?
¿Pero por qué atrevimiento? Las mujeres usamos jean y chaqueta de jean y botas, y eso no nos hace ni más ni menos. Yo pienso que es una cosa más como de, no sé, como que a veces somos un poquito retrógrados. Yo pienso que la sociedad debería detenerse y escandalizarse ante otra clase de actos.
María de Los Ángeles, del atrevimiento de luchar por las mujeres, porque es que ya las mujeres debían y siempre luchar ellas por sí solas. Eso lo hacían anteriormente. Ahora somos los hombres los que estamos luchando por el respeto a las mujeres. Esa es la opinión que queremos para nuestros oyentes.
Sí, si bien es cierto que durante años las mujeres nos hemos esforzado por sacar adelante nuestro nombre, por hacernos notar, por hacernos valer en igualdad de derechos, pues no está de más que los hombres que reaccionan hasta a este tipo de situaciones, a pesar del año en el que estamos y de la época y de todos los avances que tenemos a nuestro alrededor, pues yo lo aplaudo. Gratamente, me parece excelente que se creen este tipo de iniciativas, así sean simbólicas, pero el simbolismo nos da referencia de algo, nos da reconocimiento de una situación, de un momento, de una persona, y creo que esto es un gran aporte, sobre todo pues hoy en día, que a pesar del gran avance tecnológico y social, vemos que hay países donde todavía se ven este tipo de problemas. Y sin ir muy lejos, Colombia no se escapa de una gran cantidad de demandas por abuso sexual, de insinuaciones, de malas palabras, de ofensas a las mujeres por cierto tipo de vestimentas o de prendas que lleven en algún momento. O sea que de mi parte, apoyo completamente a aquellos hombres que respalden al género femenino.
Bueno, pues hay buenas noticias para todas las mujeres. Quienes tienen interés en apostar a esta causa de este hombre, pueden sumar su compromiso en www.hereforshe.org/.es.
Que viene siendo como ellos por ellas.
Bueno, les voy a repetir, www.hereforshe.org/.es. Uh-huh. En Colombia, por ejemplo, hay ya 4.639 personas, de los cuales somos 3.637 hombres, que ya aportamos nuestra cuota de cambio en temas como educación, violencia, identidad política y trabajo, entre otros. Sin embargo, otros países van más adelante que nosotros. México, por ejemplo, ya tiene 111.400 compromisos. En Ecuador, más de 41.000. Entre tanto, Ruanda, en África, nación con más adeptos, alcanzaron la cifra de 152.241 suscriptores. Significa que está creciendo el movimiento en cuanto se refiere al respeto de las mujeres. Jorge, ¿será que los hombres en Colombia tenemos la sabiduría, la entereza de sumarnos a esta gran causa?
Pues, José Vicente, yo creo que deberíamos tener más que la sabiduría, la gallardía de reconocer a ese ser tan maravilloso que nos ha dado el Creador, ¿no? Y no esto por nada lo digo, debe ser obviamente respetada y hacerse respetar como tal, porque es que a veces hay unos argumentos para faltarle de tal manera a la mujer que, o sea, no deja nada que decir. Y como caballeros, como hombre, por supuesto, ese es el ser divino que tenemos a nuestro alrededor, y hay que hacerlo respetar de como sea y respaldar este tipo de propuestas que llegan a nuestro entorno social.
Pues así es que la invitación de parte de la cuota femenina de Frecuencia Legislativa es para que los hombres se sumen a esta causa, Laura.
Así es, invitamos a todos los hombres, a todos. No olviden que el hombre viene de la mujer y que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, así que todos sumándose a la causa.
Ustedes hablaban del departamento de Boyacá, llegamos nuevamente al distrito con esta propuesta tan interesante para los hombres de nuestro país, que esperamos que, pues obviamente todos converjan en esta propuesta. Yo me voy a ir un poquito para nuestros llanos orientales y específicamente para el municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare. Hasta ahora, don Elder Granados, pues está madrugador también con nosotros y nos está reportando sintonía y nos informa que pues el alcalde del municipio de Trinidad, pues firmó un convenio con el gobierno nacional para la ejecución de un centro de integración ciudadana para mejorar el desarrollo social del municipio. Nos alegra porque también esto va en conjunto o lleva a todos estos temas de paz, integración y todo lo que tiene que ver con esta parte. Agradecemos, Elder, por escucharnos allá de Trinidad, y pues aprovechamos también este momento para recordarle a todos nuestros oyentes las frecuencias que precisamente tenemos de la Radio Nacional de Colombia, en los Llanos Orientales, Villavicencio 92.3, Acacías 92.3, San Martín, Granada, Puerto López, Cumaral, Restrepo y San José, Restrepo en los 92.3, San José de Guaviare 96.3, Yopal 92.7. El saludo muy especial para ellos, que también sabemos que a esta hora de la mañana pues están pegados en esta frecuencia legislativa.
51 frecuencia que corresponde al cubrimiento total de Colombia. Ninguno de nuestros oyentes va a quedar desinformado con relación a todo el proceso que se avecina para que logremos que la paz sea una constante en este país. Votemos por el sí, votemos por el no, pero votemos. Así vamos a tener esa tranquilidad de conciencia que participamos en el proceso. Y de Cumaral y de Los Llanos y de Boyacá y también por allá del Valle, nos vamos a contarle a los señores del Atlántico que las ondas tropicales van a influenciar en las próximas precipitaciones. Para el mes de octubre habrá un aumento en las lluvias de un 20% en algunas zonas de la región Caribe. Ojo, allá nuestros amigos de la costa, de acuerdo con las informaciones del IDEAN, nos comentan que este mes de octubre las lluvias de septiembre, que son la transición a la segunda temporada de lluvias que se da entre octubre y noviembre en el país, se aumentarán en los departamentos del Atlántico, Magdalena, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre y centro y sur de Cesar a mediados de octubre. Como se dio a conocer en semanas anteriores, la probabilidad de que ocurra un fenómeno de La Niña en el país en lo que queda de este año disminuyó. El análisis, según el IDEAN, es que aumenta actualmente la posibilidad de que suceda en un 48%, con la tendencia a que disminuya al 40%. El viento y la atmósfera no se acopló, lo que generó en un fenómeno contrario. Significa que baja la posibilidad, o sea, disminuye la posibilidad de las lluvias en estos sectores que hemos enunciado. Se espera entonces una neutralidad, una condición neutral en los meses restantes del 2016. Así que debemos estar preparados para las lluvias en toda parte del territorio nacional, pero no van a ser tan fuertes como se suponía en un principio.
Entrando en materia con lo que nos respecta en esta frecuencia legislativa, pues les comentamos también a los colombianos que vienen buenas noticias para quienes dependemos de un cajero automático, de hacer nuestros retiros. A veces casi que nuestros sueldos se quedan ahí porque hay unas tarifas bastante costosas. Pues les digo que el representante Samuel Hoyos pues viene impulsando un proyecto de ley que de alguna manera hace que los retiros de los cajeros automáticos pues no tengan ningún costo. Entonces hablamos con el representante Hoyos y esto es lo que nos informa acerca de este importante proyecto de ley.
Pues este es un proyecto que busca beneficiar a los colombianos de menores ingresos. Esto puede beneficiar a cerca de 20 millones de colombianos que ganan menos de 3 salarios mínimos mensuales. Con el proyecto buscamos que no les puedan cobrar por hacer retiros en cajeros electrónicos, no importa de qué banco, de toda la red del sistema financiero. Con esto se promueve la bancarización y buscamos que los colombianos prefieran tener la platica en el banco en lugar de tenerla guardada debajo del colchón.
Bueno, hay un monto mínimo del cual se pueden beneficiar los colombianos. ¿De cuánto se trata?
Quienes tengan un promedio inferior a 3 salarios mínimos en el momento de hacer el retiro. Esto fue aprobado en segundo debate, ahora falta que sea aprobado en Comisión Tercera de Senado y en la plenaria para hacer ley de la República.
¿Expectativa que se tiene pues para que haga curso dentro del Congreso y salga como regular?
Yo creo que tiene un buen pronóstico en la medida en que es un proyecto que ha firmado congresistas de todos los partidos que tienen representación en el Congreso de la República.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
postrado. Sabes que quisiera ser alguien para ti. Sabes que me siento mal cuando no te he mirado. Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí.
Legislativa, como siempre los domingos, algo de música colombiana, de música con intérpretes, de esos que nacen de la tierra, de esos que sienten, que vibran junto con el universo en las notas musicales. Y hoy tenemos un especialísimo invitado de la buena tierra. Jorge, ¿cuál es su invitado?
Pues sí, señor, desde la tierra de Promisión, desde el Huila. Hablamos de este tema que estamos escuchando aquí. ¿Quién no ha bailado, quién no ha gozado, quién no ha disfrutado de este tema? Yo creo que pertenece a uno de los clásicos que de alguna manera nos recuerda, nos evoca a este importante maestro de la música colombiana. Al escuchar estas notas, pues ustedes dirán, lo han escuchado, lo han bailado en sus fiestas, en sus épocas de pronto salir a disfrutar con los amigos, muchachos.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que a todos nos recuerda alguna fiesta familiar, alguna Navidad, algún cumpleaños de la tía, alguna fiesta del barrio, de los amigos, pero obviamente, ¿quién no se acuerda de los papás bailando esta canción o del barrio escuchándola?
¿Suena? Yo recuerdo a mi papá sacándome a bailar esta canción.
Sí, yo también. Lo bailé con el tío
Don José Vicente en esta...
Bueno, pero es que nosotros los de nuestra época nacimos y crecimos con esta música que realmente, no solo la música, sino la letra, son como el producto de la vivencia diaria, son el producto de ese amor, de esa paz que estamos anhelando. Es que estoy hablando de paz. Y cuando uno se pierde en los acordes de este tipo de música, como que encuentra la paz.
Y si tengo paz y si tengo buen ritmo, ¿quién no quiere ser feliz? Pues precisamente esta canción se llama Quiero Ser Feliz, e interpretada en su momento, creo que en el año 87, si la memoria no me falla, por la orquesta La Chéverísima de Mauricio Rodríguez. Precisamente tenemos en contacto a José Alfredo Cedeño Trujillo, más conocido como Rey Cedeño, quien es el autor. Pero ustedes dirán, ¿por qué un autor de música tropical? Pues no, él también le está cantando a la paz. Pero para antes de hablar de este canto de paz, en estos tiempos que ojalá y esperamos que demos ese gran salto, ese gran paso que tenemos hasta ahora el 2 de octubre, pues para votar el plebiscito y continuar con este proceso, nos encontramos y saludamos en esta mañana del domingo a Rey Cedeño. Pues Rey Cedeño, bienvenido a esta frecuencia legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia.
Ah, bueno, pues un buen día para todos, muy feliz realmente de escucharlos y de compartir con ustedes algunas de mis vivencias, algunas de mis anécdotas musicales. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional.
Bueno, Rey, pues antes de hablar de la canción Cantos de Paz, pues queremos hablar un poco de lo que ha sido o lo que fue mejor esa composición que lo inmortalizara usted y que de alguna manera pues le diera ese reconocimiento a la orquesta La Chéverísima, Quiero Ser Feliz. Una composición suya a muy corta edad. Háblenos un poco de su trayectoria musical como compositor y por supuesto como intérprete.
Bien, pues esta canción de igual manera es muy y seguirá siendo muy importante, porque fue la primera canción que yo compuse. La hice cuando tenía 16 años. Realmente fue grabada 2 años después, en el año 89, por la orquesta La Chéverísima, en el año 89. Y pues esta canción es, digamos, la canción más representativa de las mías, porque fue mi primera canción, y segundo porque hasta ahora no he podido tener un éxito tan grande, y además porque es muy difícil por la trascendencia que tuvo esta canción de llegar a tantos países latinoamericanos de donde sé que ha estado sonando, y la cantidad de orquestas internacionales que también la han grabado. Entonces pues es un éxito bastante difícil de superar. Por esa razón es una canción muy importante, y como te digo, pues nació esta canción acá en el pueblo mío, en Iquira, Huila, enamorado de una chica de colegio, aún siendo un colegial. Entonces compuse esa canción para conquistarla, y ahí nació Quiero Ser Feliz.
Bueno, pero también dentro de su repertorio y de sus composiciones tenemos Te Amaré, tenemos Entre Dos Fuegos, tenemos éxitos como... Hay uno que creo que va también en esta celebración del amor y la amistad, y es Dios Te Bendiga. Creo que es una canción también muy, muy dada para nuestras esposas, para nuestros hogares como tal. Pero hablemos un poco de ese trasegar por las diferentes orquestas. Obviamente Quiero Ser Feliz también lo han grabado cientos de músicos en distintas versiones, pero aquel otro tema que de pronto usted también le haya generado algún tipo de reconocimiento antes de hablar de esta canción Cantos de Paz.
Sí, hay una canción que se llama Entre Dos Fuegos, que hice cuando fundé la agrupación Bache, que se llamó precisamente, la que también me dio el nombre, Rey Cedeño. Esa canción fue una canción muy, muy, muy trascendental. Sin embargo, pues, o sea, no obtuvo la trascendencia de llegar a otros países, pero aquí en Colombia sonó muchísimo también Entre Dos Fuegos. Y pues he tenido la fortuna como intérprete y también como compositor de que muchas agrupaciones, tanto de acá de la región, de acá del Huila, como otras agrupaciones a nivel nacional e internacional, me han grabado canciones, y he tenido la fortuna de que pues han sonado en los álbumes. De hecho, han sonado algunas canciones de las mías, de las que yo he compuesto.
José Alfredo, su nombre ahora es Rey Cedeño. Tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué se debió ese cambio? ¿Qué fue la situación que generó esto? Y dos, sí, la segunda pregunta es la siguiente. Después de escribir esa canción, de tener ese exitazo que hoy en día aún se escucha, Quiero Ser Feliz, ¿usted logró conquistar a la chica a la que le compuso esa canción?
Sí, claro, ese fue el primer éxito que tuvo la canción, el haber conquistado a la chica. y pues tuvimos una relación de novios y de colegio y toda esa cosa, y duramos, digamos, como 2 años, y pero pues sí, realmente ese fue el primer éxito que tuvo realmente con esa canción.
¿Y después de eso no tuvo más contacto con esta chica, o sí?
Sí, claro, seguimos siendo amigos y siendo de acá del pueblo.
La inspiradora.
Normalmente nos encontrábamos, nos saludábamos y a veces nos contamos las anécdotas y todas esas cosas así.
Ah, ok, ¿y el nombre? Cuéntenos por qué se cambió el nombre.
Bien, yo quería hacer una producción discográfica, porque yo cuando grabé Quiero Ser Feliz era cantante de la orquesta Cheverísima. Entonces llamé a la compañía disquera, que en ese momento era Codiscos, para ver si me daban la oportunidad de hacer una producción mía, como solista. Y fue cuando formé mi orquesta Bache, y entonces me dijeron que si me gustaría pensar en un seudónimo, en un nombre artístico, y como a mí me encantaba muchísimo Richie Ray y Bobby Cruz, y me gustaba como sonaba el nombre, entonces me pareció chévere tomar Rey, entonces cogí Rey, y por esa razón Rey Cedeño.
Bueno, pues la Orquesta Ritmo Continental también le ha hecho un homenaje y ha recopilado todas estas canciones, y donde usted también canta con ellos.
Sí, esta fue una grabación que hicimos hace 2 meses apenas, y que apenas están lanzando la hora, y pues sí, fue un tributo que me hizo Carlos Díaz de la Orquesta Ritmo Continental de Altamira, un grupo muy bueno con el que estuve tocando también hace unos días, cantando con ellos. Y entonces, pues sí, eso acaba de salir, y pues vamos a comenzar, diría, a mostrarlo, a hacerle de alguna forma una promoción a este popurrí, a este mosaico que hicieron con 2 temas míos.
Bueno, maestro, pues si es que no es por ti, es que no es por mí, es por esos que apenas están naciendo. Esta destrucción la causamos tú y yo, y ya es tiempo de que algo solucionemos. Es uno de los estribillos de este canto de paz. Hablemos un poco de esta nueva composición, que pues obviamente viene a presentarse en una coyuntura tan importante como la que está en estos momentos viviendo nuestro país, la paz, todo este proceso. ¿Qué opinamos? ¿Qué nos puede decir de esta canción que está dejando para nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de esta frecuencia legislativa?
Bien, pues como dice la canción, es un pequeño aporte que quiero hacer en la forma como pienso de lo que está pasando en este momento, y el momento tan trascendental precisamente que vive Colombia. Entonces, pues la verdad, lo que ya está hecho hasta el momento es algo que nosotros de una u otra manera somos culpables de lo que tanto nos quejamos, si nos quejamos de malos gobiernos, si nos quejamos de malas administraciones, pero de igual manera hemos sido siempre las personas que hemos votado, que hemos elegido las cosas. Entonces realmente somos, y la destrucción, me hago referencia a la destrucción del mundo entero, ¿no? De las tantas, la destrucción de la parte, diría yo, ecológica, de la parte moral, de la parte espiritual y de todo lo que se ha destruido, pero somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que realmente sembramos estas cosas y las estamos cosechando. Esto se hace pues por lo que viene, por las nuevas generaciones, porque los que ya estamos acá nacimos en un conflicto, yo llevo 47 años y yo nací en este conflicto, yo no he oído hablar de otra cosa. Es la primera vez que se habla de una paz, y que se habla de un intento de paz, de un propósito de paz. Entonces, pero además no solamente que se habla, es algo en lo cual tienen los ojos puestos al mundo entero, y muchas personas y muchas personalidades importantes, gente muy intelectual, gente muy inteligente. Entonces, no, pues a mí me parece que es lo lógico, es lo lógico. Bastan, para mí bastan los muertos que ya no hay, y los muertos que ojalá ya no hayan, me bastan para saber que se empieza por, se está empezando a hacer una paz en nuestro país.
Es una canción que pues obviamente se une a todo el clamor de los colombianos, y que muchos artistas pues también han visto esta posibilidad de reunirse en torno a lo que vivimos en este momento, este proceso, y pues a lo que será también el próximo 2 de octubre, esa reconfirmación o toda la refrendación que el pueblo colombiano le dará a este primer escaño que podemos hacer. Pues Rey Cedeño, muchísimas gracias por también dejarle en consideración al pueblo colombiano esta nueva canción. ¿Qué ritmo es? Y sea usted quien invite, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cómo podemos de alguna manera pues acceder a ella para también reflexionar en torno a todo lo que está pasando y en torno a ese mensaje que usted nos quiere dejar en esta canción?
Bueno, la canción pues es una balada, es una baladita, por ahora pues solamente la hice, la verdad la hice hace poquito, y entonces todavía no hemos hecho ninguna promoción de ella, además sonará por primera vez acá con ustedes y anticipo el agradecimiento inmenso por darme la oportunidad de mostrar mi pensamiento a todos los colombianos también. Y pues pronto me gustaría también montarla en YouTube, hacer un video para seguir precisamente pregonando esta paz que tanto anhelamos.
Bueno, pues muchas gracias. Ha pasado por Frecuencia Legislativa otro de los artistas que le canta a la paz, que le canta a todo este proceso que estamos viviendo y por supuesto a la esperanza, y se une a este clamor de muchos de los colombianos.
Muchas gracias a ustedes.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Se escuchan cantos de paz, en donde el odio con la muerte hacia su imperio. Se piensa en felicidad, los sueños se siembran en los doloridos suelos. El pueblo quiere olvidar a la guerra que fue solo el pan de cada día, solo por asegurar una patria libre donde se siembre la vida. Si es que no es por ti, es que no es por mí, es por esos que apenas están naciendo. Esta destrucción la causamos tú y yo, y ya es tiempo de que algo solucionemos. Yo no quiero ser parte de esta guerra, ya paremos antes que todo se pierda. Que digan de mí que quise hasta el fin hacer algo para la paz de la tierra. Duerme en su lecho la mar, sin tomar en cuenta tanto llanto y tanto duelo. Pero tú ves la verdad y sabrás que puedes, basta con decir yo puedo. Se escuchan cantos de paz, en donde el odio con la muerte hacia su imperio. Se piensa en felicidad y los sueños se siembran en los doloridos suelos. Si es que no es por ti, es que no es por mí, es por esos que apenas se están naciendo. Esta destrucción la causamos tú y yo, y ya es tiempo de que algo solucionemos. Yo no quiero ser parte de esta guerra, acabemos antes que todo se pierda. Que digan de mí que quise hasta el fin hacer algo para la paz de la tierra.
La tierra. Bueno, compañeros, les voy a cambiar un poquitico el tema. Ustedes saben que yo soy medio inquieta con el tema de la tecnología y las redes sociales, entonces les tengo una preguntita. ¿Qué piensan de que ustedes pudieran votar desde la comodidad de su casa y desde su computador?
A mí me parece excelente idea. De hecho, en otros países así se hace. Uno puede votar por internet o puede dirigirse pues hacia los puntos. Creo que le facilitaría la vida a mucha gente, que muchas de las excusas que sacan las personas cuando uno les pregunta ¿por qué no fuiste a votar? Me quedo lejos, no había transporte. Entonces esto acortaría distancias. Yo estoy de acuerdo con esa opción.
Pues es una muy buena posibilidad, aunque pues tendríamos que mirar a ver cuántas veces puede votar uno, ¿no? Si está ese control magnífico desde casa.
No, Jorge, claro que lo hay. Si mire hace poco los realities que hacían o que han hecho las cadenas de televisión para votar por un sencillo concursante. Con tu número de cédula se inscriben y no hay derecho a la repetición. O sea que sí es posible.
Buena opción.
Bueno, Jorge y compañeras, creo que la tecnología está más cerca de lo que nosotros los hemos imaginado. Creo que la tecnología ya dio un paso adelante, sino que nosotros, dado que este es un país, entre comillas, en desarrollo, no subdesarrollado, sino en desarrollo, no hemos querido aceptar que la tecnología es la única forma de sacar a este país de ese estado a veces cataléptico en que anda, como que no queremos arrancar o no queremos aceptar lo que se viene teniéndolo frente a nuestros ojos. Creo que es una de las posibilidades más importantes para que la democracia sea una realidad.
Bueno, pues para responder las preguntas que tienen acá en la mesa y para contarnos un poco más, les quiero presentar a Felipe Álvarez. Debo decirlo, orgullosamente boyacense. Él es un boyacense, tan boyacense como yo, sogamoseño, tan sogamoseño como yo. Y él está liderando un proyecto con Redmocracia, que proponen la democracia en red mediante un software que al que todo ciudadano, ustedes que nos están escuchando, podrá entrar, podrá debatir y votar los proyectos de ley que se traten en el Congreso. Y ahora tienen una idea muy, muy importante que tiene que ver con el plebiscito. Felipe, muy buenos días.
Perdóname, Felipe. Yo recuerdo una cosa, Laura. En la última intervención del presidente Juan Manuel Santos en la Cámara de Representantes, abriendo la legislatura de este año, dice lo siguiente: no nos quedemos enterrados en el pasado. Creo que Felipe tiene una de las claves para salir del entierro donde nos encontremos en materia de votaciones.
Felipe, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muy, muy contento por escuchar todas estas apreciaciones en pro de fortalecer lo que se avecina, que es un proceso de transformación digital en donde tanto entidades públicas como privadas pues se van a ver permeadas por esta gran transformación a la que nos invita una de las revoluciones, por decirlo de alguna manera, más fuertes por las que está atravesando la humanidad. Si comparamos a la revolución industrial con la revolución tecnológica, el avance es mucho mayor. Yo no me quiero ni imaginar si dentro de los próximos 15 años lo que va a ocurrir, y si echamos de pronto hacia atrás de los últimos 15 años lo que ha ocurrido. La revolución digital es algo que nos toca a todos, a todos los ámbitos de la sociedad, y por supuesto que debe también llegar a escaños como el sector público, en donde podría llegar a ser un excelente dinamizador de la democracia como la conocemos, a abrir estos grandes ágoras digitales y poder empezar a entablar una conversación global como en la actualidad se está estableciendo a través de redes sociales, en donde de pronto no veo una guía y una orientación adecuada e idónea para empezar a entender y a traducir esta manera en que los ciudadanos en la actualidad se están empezando a manifestar en pro o en contra de diversas causas, pero que es una masa de opiniones y es una masa de personas que ponen en marcha muchísima energía, pero el flujo de esa energía no se está viendo bien canalizado.
Bueno, Felipe, lamentablemente tenemos el tiempo un poquito reducido, entonces yo quiero que seas muy puntual y nos cuentes de qué se trata Plebiscito Digital.
Vale, Plebiscito Digital es un ejercicio simbólico, no vinculante, que invita a todos los ciudadanos colombianos que quieran participar en la votación digital más grande del mundo. Es la primera votación digital que está utilizando una tecnología muy revolucionaria que se llama el blockchain, que propone un libro contable abierto para que cualquier ciudadano pueda ser jurado electoral, pueda entrar después del plebiscito digital, después del comicio digital, hacer la supervisación o la vigilancia del resultado. Y aparte de eso, proponemos un mecanismo muy revolucionario en el sentido que la comunidad de colombianos residentes en el exterior, que están en orden de los 7 millones de personas, en algunos casos hay distancias en el exterior que hacen del voto una pesadilla. Por ejemplo, si se vive en Irlanda, hay que atravesar el mar para llegar hasta Londres y poder votar. La ausencia de canales digitales de participación provocan en estos casos una altísima abstención. En el caso de colombianos en el exterior está en el orden del 90%. Entonces, si comparamos el número de conexiones a internet de banda ancha fija y móvil que ha tenido el Estado, que está en el orden de 28 millones de conexiones con respecto al último censo electoral, entendemos que hay más posibilidades de participación a través de canales digitales que a través del sistema electoral tradicional. La invitación es a ingresar el día 23 de septiembre al lanzamiento del plebiscito digital en la siguiente URL, www.plebiscitodigital.co.
Felipe, y una vez la gente ingrese a esta página, ¿viene todo explicado de qué forma participan, cómo lo pueden revisar? ¿También tienen conexiones con Facebook, con Instagram, con Twitter? No sé, explícanos un poco más de eso para quienes nos están escuchando y están interesados en ir al computador y entrar a la página.
Una vez digitas tú la URL, lo que te va a pedir el sistema es que registres algunos datos para poder validar tu identidad y apenas ingresas a la plataforma vas a poder ingresar a la urna digital, así la hemos denominado, terminas tu proceso de votación y entras en un proceso en aras de lo técnico de gamificación en donde vas a poder compartir en tus redes sociales a otros ciudadanos a que voten dentro del plebiscito digital.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias por participar de Frecuencia Legislativa. Esperamos tenerte aquí para que nos expliques de pronto con un poquitico más de tiempo todo lo que tiene que ver con Redmocracia y con plebiscito digital.
Muchísimas gracias por la invitación. Para cerrar, la idea es hacer una invitación a que despierte la red. Muchas gracias.
Frecuencia Legislativa es el medio de comunicación con el que cuenta la Cámara de Representantes para difundir la actividad que realiza semana a semana con el propósito de mantener informada a la comunidad colombiana sobre proyectos de ley, debates, votaciones y aprobación de aquellas iniciativas de sus integrantes. El tema que hoy convoca a los colombianos en general y a los representantes a la Cámara es el plebiscito para aprobar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC que se acordaron en La Habana, Cuba. Por lo anterior, informamos a nuestros oyentes que en los próximos días los programas serán especiales sobre temas como el plebiscito y la firma de los acuerdos. Serán los equipos periodísticos de Cámara y Senado quienes lleguen a través de Radio Nacional y esperamos que todos nuestros oyentes estén en sintonía para saber algo más del acontecer nacional. Desde Radio Nacional, aquí en los estudios del CAN, con las periodistas Laura Puentes, María de los Ángeles Astorquiza, Jorge Enrique Audor y José Vicente Mogollón, a nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, con nuestro presidente Miguel Ángel Pinto, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segunda vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, secretario general, y María Carolina Carrillo, directora administrativa. Los despedimos en este domingo y los invitamos a que el próximo sábado a las 6 de la mañana, muy de mañanita, nos encuentren en el dial de Radio Nacional. Hasta entonces.
Pacto para la paz, 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 el pueblo pide paz, pa, 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 y no llega la paz. En Medellín, Cali, Bogotá, activan una bomba y pa, 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 hay 15 muertos.
acuerdo para la paz. Hay un canoso que no deja hablar, a él no le gusta nada de la paz. El pueblo pide paz, 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 no quiere la paz. Paz, paz, el pueblo pide paz, 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 que reine la paz. Sacan las pistolas y paz, paz, no queremos eso, queremos la paz. Paz, paz, el pueblo pide paz, 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 que reine la paz. Mira cómo goza Antonio Merlano, el Gonzalo.
Pública. Hacemos pedagogía.
Hola, mi nombre es Alan Jara, soy el director de la Unidad para las Víctimas. Podría decir que resumo el punto de víctimas en el Acuerdo de La Habana en la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde lo principal es que para acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz se debe decir la verdad, se deben hacer actos de reconocimiento de responsabilidades, las FARC deben también reparar material e integralmente a sus víctimas y lo más importante, esa no repetición que garantice que haya en todo el país la tranquilidad que nos merecemos después de haber sufrido los horrores de la guerra, ahora las bondades de la paz.
Una invitación a conocer el contenido de los acuerdos de paz. Ingresa a www.radionacional.com. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos.